Esta mañana quisiera hacer dos cosas. En primer lugar, mirar con vosotros la salutación del versículo 3. Y en segundo lugar, hablar un poco, al entrar en el grueso de la epístola, hablar de su temática. En primer lugar, pues, la salutación del versículo 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta frase es mitad saludo y mitad bendición. Expresa un deseo, una oración y una promesa. Es la fórmula habitual con la cual el apóstol Pablo comienza sus epístolas, y en lo sucesivo, al exponer epístolas de Pablo, si el Señor lo permite, sencillamente diremos en cuanto a esta fórmula, véase el comentario que hicimos en el caso de Filemón. Pero ya que es la primera vez que en estos estudios comentamos esta fórmula, la vamos a mirar en detalle. La palabra gracia representa la cristianización del saludo convencional de aquel tiempo en la correspondencia. Es decir, normalmente cuando la gente escribía cartas en el primer siglo, empezaban sus cartas: fulano a mengano salud. Esta fórmula la encontramos en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 15, versículo 23, en la carta redactada al final del Concilio de Jerusalén. Esta carta decía: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Y Santiago, al comenzar su epístola, emplea esta fórmula también: fulano a mengano, salud. La palabra salud en griego es chairein, y se parece un poco a la palabra charis, que significa gracia. Y algún creyente, no sabemos quién, tuvo la idea genial de empezar a saludar en sus cartas diciendo charis en vez de chairein. Y muy pronto en la iglesia llegó a ser habitual emplear esta palabra: en vez de salud, gracia. Cuando nos encontramos o nos escribimos y deseamos la gracia de Dios los unos para los otros, ¿qué es lo que en realidad estamos deseando? Nosotros hemos entrado en la familia de Dios por gracia. Somos salvos por gracia. Incorporados en Cristo por gracia. Con una esperanza cara al futuro por gracia. Todo lo que hemos llegado a ser en el Señor Jesucristo lo debemos a la gracia de Dios, a la abundancia de sus bendiciones en el Señor Jesucristo, derramadas sobre nosotros, no en virtud de nuestro mérito, sino en virtud del puro afecto de su voluntad. Gracia. Y cuando ahora deseamos que la gracia de Dios sea sobre algún hermano, estamos reconociendo que si no es por gracia, no podemos seguir adelante en el camino. Es la gracia de Dios la que nos introduce en el camino, es la gracia de Dios que nos sostiene a lo largo del camino. En este contexto, pues, debemos entender que la gracia es la continuada manifestación del amor de Dios en la vida del creyente. Un amor manifestado no en consonancia con lo que el creyente merece, sino en consonancia con la generosidad y compasión de Dios. Dice el apóstol Juan, Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y esta es la experiencia de la vida cristiana. Dios no solamente nos ha bendecido al introducirnos en el camino, sino experimentamos su gracia de día en día. Y esto es lo que debemos desear profundamente los unos para los otros. Y espero que en estos momentos, con honestidad y sin sombras de duda, podemos decir que lo deseamos los unos para los otros. Que podamos cada uno seguir experimentando la gracia de Dios. Porque sin ella no llegaremos al final. En segundo lugar, Pablo desea paz para Filemón y su casa. Si la gracia es un derivado del saludo griego, paz lo es del saludo judío. Sabéis que aún en el día de hoy los judíos y los árabes se saludan diciendo paz, shalom, salam. La paz en el concepto hebreo es un concepto muy amplio y muy hermoso. No solamente significa la ausencia de conflictos, aunque por supuesto incluye esto. Es más bien un concepto positivo, el pleno bienestar, que finalmente solo conoceremos cuando entremos plenamente en el reposo de Dios o la paz de Dios en el día final, pero del cual Dios ahora mismo nos da ricos anticipos. Esta paz se funda, por supuesto, en la relación restaurada con Dios que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe en Él y sobre la base de su obra expiatoria en la cruz, tenemos paz para con Dios. Hay reconciliación, hay una nueva relación, hay libertad de entrada en la presencia de Dios. Se restaura la relación fundamental de nuestra vida. Y sobre esta base, Dios mismo empieza a obrar paz en diferentes áreas de nuestra vida. Paz con vuestros hermanos. Las enemistades que antiguamente en potencia podrían habernos separado, en Cristo son derribadas y se establece una nueva clase de relación, una relación fraternal, una relación en la cual nos sentimos cómodos los unos con los otros, al menos idealmente. Nuevamente, espero que esté diciendo cosas que podamos suscribir juntos esta mañana. Es cierto que quizás no nos conozcamos suficientemente para decir que experimentamos intensamente la paz en nuestras relaciones, pero en Cristo, en principio, no hay sombras entre nosotros. Estando aquí de diferentes países, de diferentes trasfondos, de diferentes denominaciones eclesiales, con muchas cosas que podrían separarnos, en el Señor Jesucristo, las barreras desaparecen y hay paz en nuestras relaciones fraternales. Paz también con nosotros mismos. Esto es mucho más complejo aún. Quien más, quien menos, todos somos un lío de conflictos interiores, de complejos, de taras y lagunas y cosas que reflejan nuestra naturaleza caída. Pero Dios ha empezado en nosotros un proceso de sanidad. Y aunque mientras estamos en esta vida, este proceso solo será un proceso, sin embargo, espero que también en nuestra experiencia sea algo real. Y que Dios nos esté dando paz en nuestro espíritu, sanando estos conflictos internos. Así que la paz incluye todas estas áreas y tiene como su finalidad un total bienestar en todos los niveles. La gracia incluye la idea de la buena providencia de Dios, de tal manera que nuestras circunstancias vayan a ser buenas. La paz nos recuerda que aun cuando las circunstancias son malas, Dios puede proporcionar un bienestar íntimo. Pablo siempre sigue este orden: gracia y luego paz. Porque sin la gracia de Dios es inconcebible que podamos experimentar paz. La gracia es el origen de las muchas bendiciones que Dios nos da, entre ellas la paz. Y no podemos conocer la paz si no es por gracia. Dice un comentarista: estas dos cosas se relacionan la una con la otra, como la raíz y el fruto, como el manantial al arroyo, la causa al efecto. Así pues, Pablo desea gracia y paz. A vosotros, a Filemón, a Apia, a Arquipo y la iglesia en su casa. Y esto nos hace pensar. Gracia y paz en aquella comunidad. Gracia y paz al llegar Onésimo a aquella comunidad. Porque esta salutación, si bien es empleada en todas las epístolas de Pablo, sin embargo, toma matices diferentes según el contenido de cada epístola. El deseo de gracia y paz trae sus consecuencias en las relaciones de una iglesia. Cuando la gracia y la paz llegan a una casa como la de Filemón, no solamente es para llenar la casa o llenar a los miembros de la casa de vibraciones sentimentales y de sensaciones emotivas y místicas, sino es para transformar las relaciones de la casa. La mayor esperanza de que Filemón y su familia reciban a Onésimo con espíritu de perdón y amor fraternal está en que ellos mismos puedan conocer la gracia y la paz de Dios, quien es el objeto de la gracia, difícilmente la niega a otros. Quien conoce la paz de Dios experimenta paz en sus relaciones con los demás. La bendición, dice otro comentarista, es a la vez oración y profecía. Pablo está completamente seguro de que si la gracia alcanza a Filemón como podría y debería, la paz también llegará a su corazón y a su hogar. La gracia y la paz, según Pablo, tienen una doble procedencia, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No son virtudes de nuestra propia fabricación. Nosotros no podemos fabricar el amor de Dios y las bendiciones de su amor en nuestra vida. O bien Él nos las envía, o bien no las recibimos. Tampoco podemos fabricar nosotros la paz de Dios. Es posible que nuestro pecado y nuestra carnalidad interfieran con la paz de Dios, pero en principio es un don de Dios, es algo sobrenatural. La gracia, por definición, es algo que no merecemos y que no podríamos esperar conocer si Dios no fuese un Dios misericordioso. La paz de Dios, en expresión del mismo apóstol, sobrepasa todo entendimiento. Es algo que nos sorprende en muchos momentos clave de nuestra experiencia. La paz de Dios. Hablando con Gemma, es una mujer que asiste habitualmente por la tarde a los estudios, y desde hace meses su marido, inicialmente estuve en coma durante semanas y luego paulatinamente se está recuperando, de un accidente de moto. Y ella me ha hablado muchas veces de la sorpresa de la paz de Dios. Reconoce que no es algo que ella pueda inventar, sino que es algo que le ha venido encima. Y algo de esto mismo conocimos nosotros en la experiencia de la embolia. Y estoy seguro de que muchos de vosotros podéis dar fe de ocasiones parecidas. La paz de Dios nos sorprende. No son cosas que nosotros fabricamos, sino que Dios da. Proceden igualmente del Padre y del Hijo. Son dos cosas que tienen dos orígenes y sin embargo el origen es uno. Porque Pablo no está pidiendo aquella gracia y paz que procedan del Padre y además la gracia y paz que procedan del Hijo, sino una misma gracia y paz que proceden de ambos, lo cual implica que tiene que haber una plena identificación de ambos, del Padre y del Hijo, en su poder para dar estas cosas, en su voluntad de querer darlas, en su afecto y en sus propósitos. El manantial de la gracia y la paz brota de dos aperturas, pero es una sola fuente. Proceden, dice Pablo, en primer lugar, de Dios nuestro Padre. En el 50% de sus epístolas, más o menos, Pablo habla de Dios nuestro Padre, y en el 50% de Dios el Padre. Y no me ha dado tiempo todavía para investigar, a ver si hay una explicación de esta diferencia. Desde luego, al enfatizar aquí que Dios es nuestro Padre, Padre tanto de Pablo y de Timoteo, y los demás que están con ellos, que envían saludos, como Padre de Filemón y de los de su casa, con esto Pablo está recordando a sus lectores que todos juntos pertenecen a la misma familia de la fe y tienen un mismo Padre Celestial. En segundo lugar, proceden del Señor Jesucristo. En Él, a través de Él, hemos llegado a conocer la gracia de Dios. Es por esto que en el último versículo de la epístola, Pablo se limita a decir: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Porque conocemos la gracia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Es apropiado entonces que Pablo señale que la gracia proceda también de él. La paz también, porque él fue quien dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Y de una manera especial el Nuevo Testamento reconoce que la paz de Dios nos llega por medio de Jesucristo. Por ejemplo, cuando Pedro estuvo en casa de Cornelio, se nos dice en Hechos 10:36 que él explicó a Cornelio la llegada del Evangelio, predicado por medio de Jesucristo. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y luego añade, este es Señor de todos. Y notemos aquí en nuestro texto que es del Señor Jesucristo que nos llega la paz. Es decir, el Evangelio proclama una paz que nos llega a través de Jesucristo, pero nos llega cuando comprendemos y asumimos que Jesucristo es Señor. No podemos esperar recibir la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y a la vez rehuir las implicaciones en nuestras vidas de su señorío. Si nos estamos rebelando contra su señorío en nuestras vidas, posiblemente en esta medida nos distanciaremos de su paz y de su gracia. Es cuando le obedecemos, cuando Él es auténticamente Señor, que entonces conocemos sus bendiciones. Así pues, se establece en esta salutación la igualdad, la igual divinidad del Padre y del Hijo por dos vías. Lo subrayo porque los testigos de Jehová enseguida acuden a estas fórmulas para indicar que si Pablo dice de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo no puede ser Dios. A primera vista parece que tienen cierta lógica. Sin embargo, meditando bien la frase, nos indica totalmente lo contrario. He dicho que la divinidad de Jesucristo juntamente con el Padre se establece por dos vías. En primer lugar, por cuanto los mismos dones proceden igualmente de ambos, lo cual supone una plena compenetración de naturalezas y una igualdad de funciones. Pero en segundo lugar, porque los dos reciben títulos divinos. El Padre es llamado Dios, sobre esto no hay dudas. Pero el Hijo es llamado Señor. Y el título Señor, si bien tenía un uso social corriente, como en el castellano también, sin embargo, era la palabra que los judíos habían empleado al hacer su traducción del Antiguo Testamento al griego. Habían empleado esta misma palabra para traducir Jehová, Yahvé. Allí donde en el texto hebreo ponía Yahvé, en la Septuaginta, la versión griega, pone Señor. Y el Señor es un título divino. Y cuando en la cita de Hechos dice, este es Señor de todo, o cuando en Filipenses 2 leemos que Cristo, que el Padre le ha exaltado a Cristo a fin de que todo labio reconozca que Cristo es Señor. Estos textos indican también la divinidad de Jesucristo. Así que el Padre es Dios, Jesucristo es Señor. Hay un equilibrio en estas dos frases, deliberado en el apóstol, y a través de ellas quiere suscribir y subrayar la igualdad de ambas personas. Este énfasis sobre la doble procedencia tampoco está ajeno a lo que Pablo dirá a Filemón en el resto de la epístola. Dios es nuestro Padre, Filemón. Nosotros estamos hablando en presencia de Dios. Él es nuestro Padre, nosotros somos hermanos dentro de su familia. Y ahora te quiero presentar a un nuevo hermano tuyo. Mi hijo espiritual, que ha entrado en la misma familia de la fe. Para que lo recibes, versículo 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano. Si Dios es el Padre y ha constituido la familia de la fe, en la cual entramos por creer en el Señor Jesucristo, estás bajo obligación, Filemón. Moralmente hablando, estás cogido, arrinconado. Un rechazo tuyo a Onésimo que es un auténtico hermano en la familia de la fe pondría en tela de juicio la autenticidad de tu participación en la familia. El chantaje no es el de Pablo. El chantaje está ahí, viene del Evangelio. Y todos nosotros somos también chantajeados, obligados, forzados. Todos nosotros estamos endeudados, como reconoce el apóstol Pablo al escribir a los romanos. No tenemos opción. Si alguien se convierte y confiesa a Jesucristo, no tenemos otra opción que la de recibirle como nuestro hermano. Por mucho que nos haya dañado en el pasado, la gracia y la paz de Dios serán capaces de sanar heridas. Pero en principio, pertenecer a la familia de Dios, es decir, tener a Dios por Padre, trae consecuencias que no siempre nos son gratas. Si Pablo y Timoteo se relacionan entre sí como hermanos, la gracia de Dios permitirá que Filemón y Onésimo también lleguen a convivir juntos en esta nueva relación. Y si Filemón no se deja convencer por la paternidad de Dios, que se deje convencer por el señorío de Cristo. Jesucristo es el Señor. Exige nuestra obediencia. Nos manda, sobre todo, que nos amemos los unos a los otros. El Señor Jesucristo ha de ser Señor de la relación entre Filemón y Onésimo. Así pues, todos estos detalles de la salutación tienen muchísimo que ver con el contenido de la epístola. Explican las razones más profundas por las cuales Pablo puede escribir como escribe. Esto en cuanto a la salutación. Ahora, algo sobre la temática de esta epístola. Es un tópico oír decir que Filemón trata el tema de la esclavitud. Un comentarista, como Botón demuestra, dice: la carta trata con el problema de la esclavitud, el tráfico de vidas humanas y cuál debe ser la respuesta cristiana a ello. Pero os quiero proponer que aún una lectura somera de la epístola demuestra que esto no es cierto. El contenido de la epístola ciertamente tiene profundas implicaciones para la esclavitud. Pero su tema no es la esclavitud. Pablo hace referencia a un esclavo, pero no entra en debate sobre la actitud cristiana a la esclavitud como institución. Y si bien es cierto que si todo el mundo tuviese las actitudes de Pablo en cuanto a este esclavo, acabarían automáticamente aquellos abusos en el trato humano que asociamos con la esclavitud como institución, aún así no podríamos decir que Pablo está atentando contra la institución en sí. De hecho, el apóstol Pablo trata mucho más directamente el tema de la esclavitud, aún así, sin llegar a atentar contra la institución social en sí. En otros textos, como 1 Corintios 7, Gálatas 3, Efesios 6, Colosenses 3, 1 Timoteo 6 y Tito 2. Y reuniendo aquellos textos, entenderíamos la mente de Pablo muchísimo más en cuanto a la esclavitud, muchísimo más que en esta epístola de Filemón. Ciertamente, la epístola despierta preguntas acerca de la institución de la esclavitud y exige comportamientos a los cristianos que, como ya he dicho, acaba con los peores abusos de la esclavitud. Y esto seguramente lo consideraremos en más detalle en un último estudio sobre esta epístola al final de todo. Sin embargo, Os propongo que la esclavitud en sí no es el tema de la epístola. Entonces, ¿cuál es el tema? Estrictamente, el tema es un asunto de orden práctico. Dice Canclini. Su contenido es específico. Quizás ningún otro libro bíblico sea tan concreto en cuanto a que haya sido escrito para tratar un solo tema. Hay un punto que Pablo quiere compartir con Filemón. Al margen de los naturales saludos, se limita a hablar de ello y absolutamente nada más. Por esto nos deja a oscuras en muchas cosas que nos interesaría saber. En Filemón no hay nada doctrinario. Pablo daba por sentado que Filemón conocía ya la doctrina. No era necesario explicársela. El asunto práctico es sencillamente la petición que Filemón reciba a Onésimo con espíritu de perdón como hermano en el Señor Jesucristo. Las circunstancias de la carta entonces son eminentemente prácticas. La necesidad del apóstol de interceder por Onésimo ante un amo ofendido, la petición de benevolencia y amor fraternal hacia el prófugo, y si queremos un segundo tema sería la petición de hospedaje para Pablo mismo al llegar al final de la carta. Estas son las cuestiones tratadas. No son temas ni teológicos ni en sí siquiera éticos, aunque tienen grandes implicaciones, tanto doctrinales como éticos. Pero la teología y la ética se encuentran más allá de la superficie de la carta, en su substrato, en las actitudes y premisas que subyacen las peticiones del apóstol. Y seguramente es más bien por ellas que no por el contenido de la carta en sí que esta epístola ha sido incorporada dentro del canon. Porque es una epístola sumamente leccionadora en cuanto a ciertas actitudes y premisas que deben subyacer nuestras relaciones fraternales. Os propongo que las lecciones principales que vamos a estar contemplando en esta epístola mayormente son tres. En primer lugar, el tacto, la cortesía, la discreción, la amabilidad, el respeto, la delicadeza y el civismo que deben caracterizar el trato entre creyentes. Es decir, el hecho de que somos hermanos en Cristo establece entre nosotros ciertas obligaciones, responsabilidades y derechos. Y en principio podríamos fácilmente abusar de estas cosas. Pero al leer esta carta vemos cómo el apóstol trata con delicadeza estos derechos suyos y las obligaciones de Filemón con cortesía, afabilidad y nunca abusa. Así que el hecho de tener estos derechos y de saber que nuestros hermanos tienen obligaciones nunca debe conducirnos a actitudes de presunción, de abuso o de chantaje moral. Voy a leer algunos comentarios de diferentes comentaristas sobre esto. Jameson dice: esta epístola da una muestra de la sabiduría más elevada en cuanto a la manera en que los cristianos deberían tratar sus asuntos sociales sobre principios más elevados. Erdmann: no contiene Filemón exposición ninguna doctrinal ni exhortaciones a la vida cristiana. Su valor consiste en el hecho de que ofrece una lección objetiva de cristianismo práctico. Suministra un ejemplo inspirador de conducta cristiana. Ante todo, esta carta es un modelo de cortesía cristiana. No contiene la más mínima afectación ni engreimiento, ni adulación, ni esfuerzo por impresionar. Es prototipo de sinceridad absoluta y cortesía perfecta. Canclini: las generaciones se han maravillado de la forma en que Pablo logra mantener el tono afectuoso y la mansa fortaleza que le daba su posición de padre espiritual de Filemón. Hay como una oscilación entre lo enérgico y lo bondadoso, que hace que estas líneas sean un modelo para la correspondencia de todos los tiempos. Esto me recuerda las palabras de Pablo mismo a Timoteo en 2 Timoteo 2:24. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. En esta epístola Pablo practica lo que predica. En segundo lugar, la segunda lección, sencillamente, el amor. El amor expresada de maneras muy sencillas, muy cotidianas, pero muy reales. Porque la auténtica cortesía no se aprende en una escuela de buenas modales, aunque esto puede ayudar a veces, sino se aprende como consecuencia de descubrir en Cristo una fuente de amor. El amor de Pablo hacia Filemón y su amor hacia Onésimo llenan la carta. Abundan frases de tierno afecto, de solidaridad, de sacrificio personal para el bien del otro. El amor de Cristo manifestado en la vida del apóstol es el que derriba barreras sociales, que convierte en amado el siervo inútil, que hace que la relación amo-esclavo se disuelva para siempre en una nueva relación hermano-hermano. Y esto nos conduce al tercer gran tema de la epístola: la autenticidad del poder transformador del Evangelio. Veremos este poder transformador en primer lugar en Pablo mismo, que ha hecho que un fanático fariseo, que antes trataba a los gentiles como perros, ahora ame profundamente en Cristo a un esclavo gentil y se preocupe por él y se sacrifique por él. El poder transformador de Cristo en su vida. Vamos a ver este poder en Onésimo, convirtiéndole de inútil a útil. Y vamos a esperar que el poder transformador también tuvo su fruto en la vida de Filemón. Esta pequeña carta es una pequeña demostración de que el Evangelio funciona, es real. Y precisamente porque es una carta circunstancial, de poca entidad, sobre asuntos cotidianos, es por esto que nos convence. Si hubiese sido una carta panfletaria, demostrando que el Evangelio funciona, no nos habría convencido tanto. Pero al ver de paso cómo funciona el Evangelio en la vida de estas personas, sirve como espejo y refleja la autenticidad del Evangelio. Y al mirar este espejo, tendremos que mirarnos a nosotros mismos. En aquellas vidas el Evangelio funcionó, pero en las nuestras también. Este es el reto de la epístola. Y en vano luchamos por la reforma social, por ejemplo, de la esclavitud, si no podemos contar con este poder transformador. Nuestra sociedad no practica la esclavitud institucional y, sin embargo, muchas de las características de la esclavitud todavía están con nosotros. Mientras el hombre es hombre, habrá esclavitud. Mientras el hombre es hombre, habrá pobreza, injusticia. La única solución es el poder transformador de nuestro Señor Jesucristo, que puede hacer hombres nuevos, con actitudes nuevas, con ambiciones nuevas. Y cuando esto pasa, los problemas sociales, en teoría, caen. Así es en nuestras iglesias, espero. Así es en nuestras relaciones personales con nuestros hermanos, espero. Por esto el apóstol puede escribir a Pablo con confianza, con la plena esperanza de que éste no llevará a Onésimo al patíbulo, como tenía derecho de hacerlo, sino le recibirá como hermano en Cristo. Y por esto Onésimo puede acceder a volver a su amo, aún al riesgo de este castigo. Lo pueden hacer, atreverse a ello, porque el Evangelio funciona, porque Cristo transforma vidas. Oremos. Padre, pedimos que en medio de nuestra meditación de estas ideas sencillas de esta epístola, que tú también nos transformes a nosotros, que transformes nuestras relaciones, nuestras actitudes personales hacia nuestros hermanos y que la meditación de tu palabra pueda ser motivo de mucha bendición en tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.